Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tregua en Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional, ELN, está dispuesto a retomar las negociaciones de paz con el nuevo gobierno.
Grave.
Rusia tildó de error de largo alcance los planes de Finlandia y Suecia para adherirse a la OTAN.
Educación en Chile.
Estudiantes de secundaria protestan por la situación edilicia, falta de profesores y alimentación.
Vivir en pandemia.
Europa elimina restricciones, en tanto Corea del Norte enfrenta una ola de contagios.
Odio en Estados Unidos.
Tiroteos dejaron más de 10 muertos y revelan así el racismo y la falta de control de armas.
Mensaje de México.
El gobierno espera que Estados Unidos no excluya a Cuba, Venezuela o Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Esperanza.
El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, está dispuesto a retomar las negociaciones de paz con el gobierno ganador de las elecciones del 29 de mayo.
Que se abra un diálogo donde las mayorías sean escuchadas y se atiendan las reivindicaciones negadas, dice el comunicado divulgado este lunes 16.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con José Luciano Sanín, director de la corporación Viva la Ciudadanía e integrante del Consejo Nacional de Paz.
De acuerdo con Sanín, se trata de una muy buena noticia y a su criterio es importante que se comunique antes de conocer los resultados electorales.
Las encuestas señalan que la presidencia se disputará entre el candidato de izquierda Gustavo Petro y Federico Gutiérrez de la coalición de derecha Equipo por Colombia.
El entrevistado se refirió a la postura de Petro sobre reanudar los diálogos cortados en 2019 y sobre los acuerdos firmados con las FARC en 2016.
Petro plantea un concepto nuevo que se llama paz total, que tiene 5 elementos. Un elemento es cumplir el acuerdo de paz con las FARC, incluso dice desatrasarse el tiempo que se ha perdido en su implementación. 2, abrir diálogo con el ELN, lo dijo esta semana en las entrevistas que tuvo todo el fin de semana. Él dice que va a retomar donde quedó la negociación con el ELN, empezando por cumplir los protocolos que se firmaron con Cuba y Noruega como facilitadores, que este gobierno se ha negado a cumplir. Tercero, que va a ofrecer una política de sometimiento colectivo a los grupos paramilitares. ¿Sí? Cuarto, que va a apoyar el sistema integral a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda, para que cumplan su misión. Y cinco, que le va a trabajar el tema de cultura y educación de paz. Entonces, ese es como el concepto de paz total, que parte de la idea de que la paz está todavía en, digamos, él lo llama pasar a una era de paz. Estamos en una construcción o transición hacia la paz.
Por su parte, Federico Gutiérrez aceptaría retomar las conversaciones, pero bajo sus condiciones.
Lo que ha dicho él en las entrevistas y en los debates es que él le acepta un diálogo al ELN con condiciones, tal como le planteó Duque. Las condiciones que coloca, el ELN siempre ha dicho que hacen parte de la discusión, no pueden ser condiciones previas. Entonces, pues, si va a repetir la fórmula de Duque, serán 4 años sin diálogo. ¿Sí? En el tema de Federico Gutiérrez, él en sus pronunciamientos públicos y en el texto que entregó como programa, plantea, digamos, 3 ideas. Una idea de que va a cumplir el acuerdo de paz, pero una parte del acuerdo de paz, el que se refiere a la reincorporación de los excombatientes, y que se refiere a las inversiones en bienes públicos en las zonas rurales. Lo segundo que está diciendo es que él está, digamos, va a poner un énfasis en exigirle que a las FARC que cumplan sus compromisos dentro del acuerdo de paz. Y lo tercero es que él plantea que, digamos, su política no es de diálogo, sino que su política es una política de confrontación armada al conjunto de actores armados que se encuentran en el país. Digamos, estas son las 3 ideas que él tiene, que es muy parecido, una visión de paz muy reducida, muy parecida a la del actual gobierno.
En el mismo texto, el ELN da cuenta de un cese al fuego unilateral desde el 25 de mayo al 3 de junio, una medida habitual previa a los comicios.
Facilita la participación, pero la violencia seguirá presente porque hay otros grupos armados, señaló a En Órbita Sanín.
Además está presente la violencia que surge de los protagonistas y sus campañas, por eso el Consejo Nacional de Paz convocó a los candidatos a firmar un pacto.
Básicamente es comprometerse a algo muy básico, digamos, para ustedes en cualquier otra parte del mundo es demasiado simple, pero para el caso colombiano es muy importante. Uno, que se comprometan a condenar la violencia en la política. Dos, que se comprometan a no promover y a condenar discursos de odio. Tres, que se comprometan a que el constreñimiento al elector sea condenado y denunciado. Es decir, la compra de votos, la presión a la gente para que vote, ¿cierto? Y que en general quieren que se comprometan a salir de una campaña pues basada en argumentos y no en falsas noticias. Entonces es más o menos el contenido del pacto.
Escuchábamos a José Luciano Sanín, director de la corporación Viva la Ciudadanía e integrante del Consejo Nacional de Paz en Colombia.
Más conflicto.
Rusia tildó de grave error de largo alcance los planes de Finlandia y Suecia de adherirse a la OTAN.
Habrá un mayor nivel de tensión y menos predictibilidad en el ámbito militar, afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
A juicio del diplomático, la postura de los países escandinavos no se verá reforzada con el posible ingreso en la alianza transatlántica.
Moscú denunció en varias ocasiones que la OTAN se dirige a la confrontación.
El Kremlin comunicó que una nueva ampliación de la alianza no aportará más seguridad para Europa.
De concretarse las nuevas adhesiones y reconfiguración al bloque, Moscú va a garantizar su política exterior.
La política agresiva de Occidente obliga a Rusia a revisar sus relaciones con los estados inamistosos, anunció la Cancillería rusa.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, afirmó que la próxima cumbre de la OTAN, a desarrollarse en junio en Madrid, será histórica.
Del evento saldrá una respuesta decidida, diría casi con seguridad, que tendremos nuevos miembros. España apoya los ingresos de Finlandia y Suecia, afirmó.
Sin embargo, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, afirmó que su país bloqueará el ingreso de Suecia y Finlandia, países a los que acusa de proteger terroristas.
Todos los integrantes de la alianza deben estar de acuerdo para la adhesión de nuevas naciones.
Movilizados.
A dos meses de iniciadas las clases presenciales en Chile, estudiantes de secundaria protestan por la situación edilicia, falta de profesores y alimentación.
En la comuna de Santiago hay 7 liceos ocupados, en su mayoría los considerados emblemáticos por su tradición y resultados académicos.
En la comuna de Providencia, 3 edificios fueron tomados por el alumnado.
Miguel Vargas, miembro de la vocería del Internado Nacional Barros Arana INBA, dijo a Sputnik que en marzo encontraron ventanas rotas y salas en mal estado.
Según el estudiante, durante los 2 años de pandemia, el edificio estuvo ocupado por personas en situación de calle y luego no fue reacondicionado.
A esto se suma la entrega de alimentos en mal estado por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Estamos hablando de la alimentación de nuestros compañeros, las porciones que no eran suficientes para una alimentación adecuada, para una nutrición adecuada. Estamos hablando de intoxicaciones por la comida de la JUNAEB, por huevos en mal estado, comida cruda. Entonces, creo que por ese lado es algo que no se puede repetir, que no puede pasar, esté la situación que esté. Tenemos el tema de la infraestructura, tenemos techos rotos, luces que no funcionan, salas que se inundan. Entonces, de verdad es en gran parte un peligro para nuestros compañeros estar estudiando aquí, en un lugar que se supone que es un refugio para ellos.
Padres y tutores apoyan a sus hijos y se suman a las denuncias que presentaron después del retorno a clases.
Hay falta de contención psicosocial, emocional hacia los estudiantes y sus familias, dice un comunicado del Centro de Padres.
A los petitorios de los estudiantes se agrega la educación sexual integral, de protocolos de género y de profesor.
Tenemos un grave problema con la falta de profesores. Muchos de ellos están con licencia de forma continua. Obviamente no es algo que podamos responsabilizar personalmente, no, es que está con licencia y toda esa situación, porque siempre hay problemas que llevan a que eso ocurra, pero en nuestro liceo hay muchos profesores con licencias prácticamente permanentes, que las tiran todo el periodo que pueden tirarlas, luego vuelven 5 días y luego las vuelven a pedir, y al final lo que ocurre con eso es que el liceo intenta contratar gente. El municipio intenta contratar gente para que los reemplace, pero solo los puede reemplazar durante ese periodo de licencia. Y normalmente los profesores no quieren un contrato a tan corto plazo. Entonces, lo que pedimos por nuestra parte es un staff de profesores de reemplazo, que la MUNI se comprometió.
El estudiante Miguel Vargas se refirió a los diálogos con las autoridades.
Lo que pedimos al final es que las cosas críticas, que son el tema de la alimentación, la reparación de puertas, de ventanas, de chapas, se den con prontitud. Por el lado de la infraestructura, hay planes que son proyectos y por lo tanto se tienen que ver con licitaciones, son a muy largo plazo, pero se va a ver también, por otra parte, un equipo de mantención dedicado al liceo. Pero recordar que eran dos electricistas, dos gasfitters y un carpintero que van a ser parte del personal contratado y por lo tanto van a estar como equipo de mantención continuo. Y además, un plan de reparación de zonas críticas que va a estar durante este mismo año y por lo tanto se espera que sea para los próximos 3 meses, 5 meses, no más que eso.
Las protestas de los alumnos de secundaria en 2019 dieron origen al llamado estallido social en Chile.
Vivir en pandemia.
En Francia, usar tapabocas dejó de ser obligatorio en los transportes.
La normativa se aplicaba hasta el lunes 16 en el metro, el ómnibus, trenes, aviones y taxis.
Más de 147.000 personas murieron por COVID-19 en el país europeo, donde 79,3% de la población hoy ha sido completamente vacunada.
Desde hace semanas, el país registra una baja de los casos y de las hospitalizaciones luego de una ola de contagios en el invierno boreal.
El ministro de Sanidad, Olivier Véran, anunció la semana pasada que si el contexto de contagios cambia, el tapaboca puede volver a ser obligatorio.
En tanto, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ya no recomienda el uso generalizado obligatorio de barbijos en aeropuertos y aviones.
Sin embargo, Alemania mantiene la disposición pese a esta flexibilización del bloque comunitario.
Por otra parte, Corea del Norte enfrenta un brote de COVID-19 que ha llevado a confinamientos y a la movilización del ejército.
Este domingo 15, el país registró 8 fallecidos. Según datos oficiales, la pandemia mató a un total de 50 personas y se calcula más de 1,2 millones los contagios.
Corea del Sur ofreció enviar vacunas y personal médico al norte para atender la situación sanitaria.
El presidente Yoon Suk-yeol sostuvo que no escatimará el apoyo a Pyongyang independientemente del estado actual de las relaciones intercoreanas.
Odio en Estados Unidos.
El país se sacudió el último fin de semana por una serie de tiroteos.
El sábado 14 en Buffalo, Nueva York, un joven supremacista blanco atacó a balazos con un rifle de asalto a personas en un supermercado.
Peyton Gendron, de 18 años, mató a 10 personas y dejó 3 heridos. La mayoría de las víctimas eran de raza negra.
El joven, que fue detenido por la policía, filmó la masacre y la transmitió en vivo por la plataforma Twitch.
En junio de 2021 fue entrevistado por la policía y trasladado a una institución mental para ser evaluado, pero luego fue dado de alta.
Según las autoridades policiales, el supremacista planificó su acción durante meses y en la jornada planeaba atacar otros centros comerciales.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su consternación y calificó de vil acto de extremismo violento racista.
El presidente estadounidense Joe Biden pidió terminar con el terrorismo doméstico alimentado por el odio.
En el último fin de semana se reportaron tiroteos en otras ciudades del país norteamericano.
En un incidente en una iglesia del condado de Orange, en California, murió una persona.
En tanto, 2 personas fueron asesinadas en un mercado de Houston y otras 3 en Milwaukee.
En tensión.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador espera que Estados Unidos no excluya a Cuba, Venezuela o Nicaragua de la Cumbre de las Américas.
Sobre este tema, este lunes 16 dialogaron los responsables de la diplomacia de México y Estados Unidos, Marcelo Ebrard y Anthony Blinken, respectivamente.
La disputa comenzó el 3 de mayo luego de las declaraciones del subsecretario de Estados Unidos, Brian Nichols, quien sostuvo que estas naciones no serían invitadas.
El funcionario norteamericano alegó que los países en cuestión no respetan la Carta Democrática de las Américas.
De concretarse la exclusión, López Obrador ya advirtió su ausencia en la cumbre regional que tendrá lugar en junio en la ciudad de Los Ángeles.
El cuestionamiento a la posible ausencia de países fue respaldado por los mandatarios de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y Chile.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el abogado, periodista y político boliviano Hugo Moldiz.
Estados Unidos ya no cuenta, a pesar de los esfuerzos que hace, con el liderazgo político en la región. Segundo, de que existen gobiernos, principalmente de corte progresista y de izquierda, que ratifican la necesidad de respeto mutuo, diálogo con respeto mutuo, autodeterminación de los pueblos y un nivel de mayor autonomía de los estados frente
a la superpotencia. Pero por otro lado, si Biden no hace la cumbre de las Américas, aún sin contar con los países del Caribe, Bolivia, México y obviamente sin Cuba, Nicaragua y Venezuela, estará expresando un alto grado de debilidad.
Para Moldis, la posición de los mandatarios representa un factor de gran deslegitimación de una cumbre que pretendía ser más participativa que la de 2021.
El experto advirtió también que la Casa Blanca no es consecuente con sus justificaciones en defensa de la democracia por no cuestionar a Colombia.
Es evidente que hoy América Latina, la democracia es un campo en disputa, tanto en términos políticos como en términos simbólicos. De aplicar la concepción liberal de democracia, los Estados Unidos tendría que ser consecuente al excluir de su lista de invitados a un país como Colombia, donde desde hace más de 50 años la democracia está subordinada al poder militar oficial y extraoficial. Oficial, Fuerzas Armadas, y extraoficial, bandas paramilitares. Y uno de los supuestos, incluso de los teóricos del liberalismo, es que para que haya democracia tiene que haber elecciones limpias, transparentes, y el poder militar debe estar subordinado al poder civil. Eso no ocurre en Colombia hace 50 años.
Para el analista, en Colombia hay una combinación de la doctrina de la seguridad nacional con una fachada democrática porque hay asesinatos, desplazamientos y amenazas.
A su vez, Moldis se refirió a los casos de amenazas recibidos por el candidato izquierdista a la presidencia, Gustavo Petro.
A criterio del entrevistado, América Latina da señales claras sobre la necesidad de un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad.
Desde fines de la década de los 90, con el triunfo de Chávez en Venezuela, luego el triunfo de Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta ola progresista y de izquierda, América Latina ha cambiado. Y por eso no es casual que se haya conformado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un espacio de encuentro entre gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda e incluso gobiernos de centro. Es decir, América Latina, independientemente del corte ideológico y política de sus gobiernos, salvo excepciones, lo que está pidiendo, uno, mayor autonomía frente a los Estados Unidos, dos, la necesidad de un nuevo orden mundial.
Escuchábamos al abogado, periodista y político boliviano Hugo Moldis.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.